Es diu Nense.
Aquí comienza Las Voces de Ourense, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Ourense, con Javier Moro.
Estamos aquí después de ese fin de semana, ese preámbulo de la Semana Santa, para muchos el inicio de las vacaciones de Semana Santa y para otros pues simplemente el inicio de los actos propios de estas fechas, ¿verdad? Este fin de semana, ¿dónde no hubo procesión? Vamos a ver, díganmelo, si alguno de ustedes estuvo en una localidad en la que no hubo procesión, pues le dedicamos un programa a esa localidad, no por nada, sino porque es casi pues algo digno de tener en cuenta. Un fin de semana en el que yo creo que todos hemos estado participando, disfrutando o por lo menos viendo esas procesiones del Domingo de Ramos, en unos multitudinarias, en otras, pues en otras localidades, pues poquitos pero bien avenidos, como suele decirse. El caso es que ha marcado esa procesión el inicio, como decíamos, de los actos litúrgicos de la Semana Santa. En algunas localidades, como por ejemplo en Ocarballiño, pues ya comenzaron con actividades dirigidas y enmarcadas dentro de esa programación de la Semana Santa. Y en el resto, pues fue a partir, efectivamente, de este domingo, cuando ya empezaron con ese ir y venir de actividades religiosas. Seguro que ustedes las han disfrutado. Y a lo mejor incluso las han disfrutado fuera de Ourense, fuera de Galicia. Porque, como decíamos, hay algunos que han tenido la suerte de este pasado viernes ya estar de vacaciones. Y seguro que ahora están pensando, bueno, ¿y por qué se refiere Javier a esos que están fuera y que no están? Porque también nos escuchan. Es que quería llegar aquí. Quería llegar a este punto en el que, de verdad, me han oído infinidad de veces, bueno, no tantas, porque desde que este que les habla empezó en la radio, no les voy a decir el año, sí la década, porque era una década maravillosa como fue la de los 80. Bueno, pues desde que este que les habla se acercó por primera vez a un micrófono hasta el día de hoy, 25 de marzo del 2024, pues siempre le he hecho el mismo caso a ese Estudio General de Medios. Y no es que ahora haya salido datos ni nada, es que durante este fin de semana me sorprendió mucho. Algo espectacular, que quieren que les diga. Ya saben que todos los días les damos aquí nuestros teléfonos para que nos envíen sus noticias, para que nos envíen... este fin de semana empecé a recibir fotos precisamente de eso, ¿no? De esas actividades religiosas que se daban, incluso fotos de los que se iban. Y la mayoría de los que se iban decían, pero seguiremos formando parte de Voces de Ourense porque ya tenemos sintonizada en nuestros teléfonos, en nuestros smartphones, en nuestras tablets, tenemos sintonizada Radio Voz Ourense. Y claro, uno piensa... Si son muchos los que nos sintonizan a través precisamente de Internet, si son muchos los que cada vez que se nos cae la emisión por Internet nos están llamando, pero casi más rápido que cuando se nos cae la emisión habitual, ¿verdad? La emisión por ondas. ¿Por qué no empezamos ya a medirles a ustedes, a medir esa audiencia tan nutrida y tan enorme, ¿verdad? ¿Qué es más difícil? Pues sí, es evidente que es más difícil, porque cuando llaman, pues están pendientes de qué emisora escuchan, qué no emisora suelen tener sintonizada, qué. Y hay algunos que, claro, pues a lo mejor tienen sintonizado una emisora, luego en sus dispositivos móviles tienen otra, en la oficina, en el ordenador, pues claro, a la hora de preguntar, ¿qué escuchan? Sí, Radio Voz, pero ¿cuál es el dial? Y ahí es donde nos pillan a todos, ¿verdad? Ojo, que también me pillan a mí a veces. Porque claro, acostumbrados a sintonizarlo por internet, cuando se dice, no, yo es que lo hago por internet, pero ¿qué dial es? No, pues es Ourense, pero claro, hay que adaptarse a los nuevos medios, hay que adaptarse a las nuevas tecnologías y hay que empezar a contabilizarles a todos ustedes, los que nos escuchan a través de internet, los que no nos sintonizan a través de un dial concreto, de ese 89.3, pues no, ni del 97.9, ni del 95.8, ni del 96.9, no, nos sintonizan a través de www.radiovoce.com y luego allí buscan emisoras Ourense y ahí estamos. Vamos a adaptarnos a los nuevos medios porque, pues claro, yo aquí todos los días les contabilizo, les llamo uno a uno, ¿verdad? Que ustedes lo saben. Que les voy a decir, ¿estáis ahí? ¿No estáis? Sí, bueno, pues os contabilizo. Pocas veces tengo que poner cruces porque alguien falta en ese tiempo de radio. Pero si lo pudiéramos hacer de otra forma, pues ¿qué quieren que les diga? Iba a decir, ¿perderíamos menos tiempo? No, si es que no perdemos tiempo hablando con ustedes y llamándoles para ver si están ahí sintonizándonos, pero sería mucho más rápido, ¿verdad? Vamos a decir a todos estos grandes mentes pensantes, ingenieros y demás, a los que controlan la inteligencia artificial, pues que busquen alguna forma de hacer que todos ustedes a través de internet puedan contabilizarse rápidamente. Y así nosotros pues nos evitamos también esos atracones de llamadas que tenemos ya el dedo medio dormido de tanto apretar las teclas. 7 minutos pasan de las 12. Vamos a dejarnos de historias y vamos a meternos en lo que tenemos, en lo que tenemos que estar, ¿verdad? En la información. Y claro, por supuesto, si es que cuando hablamos de información tenemos que hablar de una información primero muy, muy precisa. La información de servicio, ¿verdad? Y en ella ya lo saben ustedes. Nos hablan del tiempo y del tráfico. Pues venga, vamos a ella. Llega un momento de achegarnos hasta ese lugar que creo que os eten as miradas de todos los galegos. Ímonos ata Meteo Galicia e saudamos a noso compañero Carlos Otero. Carlos, bons días.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Carlos, sodes conscientes que estamos todos pendentes de vos, de ti e de os teus compañeros, porque xa por fin estamos na Semana Santa e contanos como vai a ser de entrada esta xornada de luns aquí na provincia de Ourense.
Bueno, pois pues é un día de cambio no tempo e é que tivemos estes días atrás o anticiclón moi cerca de Galicia e hoxe afasta, se movese cara oeste, o que vai a permitir a chegada de inestabilidade. Hoxe xa en forma dunha fronte que está neste momento deixando no oeste da comunidade de chuvias, pero que pola tarde esas chuvias por este cheguen á provincia de Ourense en forma de chubascos, mesmo poden ser puntualmente tormentosos e deixar algo de sarabia. Aire frío que ven tras a fronte baixará as temperaturas de forma máis significativa, o salto térmico pode ser de máis de 10 grados en puntos da provincia, agardamos máximas, oxe, en Ourense lixeramente por riba dos 10 grados, como decía, con chuvias intermitentes a partir da tarde.
Pois eso que temos para hoxe, ese afalaremos dos festivos. Moitas gracias.
Gracias a vos, un saúdo.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Y como no, después de saber el tiempo, pues vamos a ver cómo se circula por nuestras carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Allí está nuestra compañera Lucía Andújar. Lucía, buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Ourense. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
Muchas gracias.
A ti.
Pues ya lo han oído, que cambia, sí, sí, es que venían, bueno, lo que venían anunciándonos desde hace una semana, que esto iba a ser el acabose, que poco menos que íbamos a tener que sacar las lanchas neumáticas de los garajes, porque, bendito sea Dios, cuánta lluvia en Semana Santa. Y aquí déjenme que haga un paréntesis, y es que es cierto, cuánta lluvia en Semana Santa, va a haber lluvia, evidentemente. ¿Cuánta? Pues así. De golpe puede caer, pero luego a lo mejor ya no llueve tanto. Que incluso están hablando, los que saben de esto, que posiblemente más por las tardes, noches, fastidian procesiones, sí, evidentemente. Pero se han dado cuenta que todos los medios de comunicación han estado hablando de la terrible Semana Santa por esa dana. Esa dana que estaba en Canarias, que este fin de semana entró en Andalucía, tocó el Levante y algo de la zona de Castilla-La Mancha, pero que aquí ni nos enteramos. Pero claro, era todo centrado. Digo esto porque ya está bien, vamos a dar el tiempo como tiene que ser. Nosotros tenemos la suerte de contar con Meteo Galicia, que nos da el tiempo en cada lugar, casi exacto. Pero claro, cuando nos fiamos de los grandes medios de comunicación a nivel nacional, que como es lógico tampoco se van a estar fijando a ver qué pasa en Agudiña o en Chandresa, pues pasa lo que pasa. Esa gran dana. La gente asustada. A ver, dana, no nos movemos de casa. Bueno, fijémonos dónde va a estar esa dana. Tenía que decirlo, si no me quemaba dentro. Les comento también lo que vamos a tener hoy aquí en Voces de Urense. Miren, por un lado nos vamos a acercar hasta Ocarreño, porque allí tuvieron ya esa reunión con la valedora do Pobo para hablar de la pediatría, ¿verdad? El servicio de pediatría en la sanidad pública en Ocarreño, y también, bueno, pues aprovechando para hablar en general de la sanidad pública en esa villa y en esa comarca. Vamos a hablar con la responsable de esa plataforma de sanidad pública en Carballiño. También vamos a estar pendientes porque acaba de llegarnos, esa rueda de prensa que han ofrecido los nacionalistas, hablando de lo que no nos gusta hablar, y menos en lunes, de cuartos, hablando de los presupuestos municipales y de esa sentencia que anula el capítulo 1 de los presupuestos. El capítulo 1 de los presupuestos en todos los ayuntamientos es el de personal. Pues también vamos a hablar y escuchar este tema. ¿Qué más tenemos? Por supuesto, tenemos deporte, tenemos que recordar lo que han dado de sí las competiciones deportivas y nuestros equipos y nuestros deportistas. Por otro lado, pues vamos a avanzar esas citas de la Semana Santa para estas fechas. Y luego, si tenemos tiempo, les digo, si tenemos tiempo, pues recuperaremos esos consejos que Cristina Conde, nuestra farmacéutica y nutricionista particular, nos trae cada semana de la mano de Disgadiet. Aparte de todo esto, por favor, que sigo contando con ustedes. 607-663-747. 988-36-6410. Bien, ahora me ha salido. Bueno, pues son los dos teléfonos a los que nos pueden llamar. Al primero de ellos, pues ya lo saben, que nos pueden llamar, enviar un mensaje, enviar una foto, enviar un audio, lo que quieran. Todo eso también nos lo pueden enviar al correo electrónico, javier.moro@radiovoz.es. Y todo lo que quieran contarnos lo pueden hacer de una forma directa si vienen a vernos aquí en Valle-Inclán número 9, en el tercero. Creo que no ha empezado a llover todavía, con lo cual pueden acercarse y no tienen ningún problema. Y bueno, no van a tener ningún problema porque somos de Galicia, somos de Ourense, y la lluvia por ahora no nos paraliza. Así que vamos a seguir con nuestro día a día. Bueno, pues esto es lo que tenemos preparado hoy aquí en Voces de Ourense. Sin contar, por supuesto, con lo que pueda acontecer a lo largo de la mañana y que pueda variar un poco esta programación, espero que les guste. Y si no, pues ya lo saben, teléfono, por correo electrónico, vienen a vernos y nos dicen lo que les apetece, ni más ni menos. Y dicho esto, vamos ahora con la información, segundo capítulo informativo. Ahora ya echamos un vistazo a lo que ha sido, está siendo y va a ser noticia aquí, en esta ciudad y sobre todo en esta provincia.
Porque nadie te conoce mejor que quien te escucha, Vayas donde vayas, estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Ourense 89,3, Obarco 97,9, Verín 95,8, Sinzo 96,9. Radio Voz, la radio de aquí.
Noticias.
Pues iniciamos el repaso informativo y lo hacemos con una noticia de ultimísima hora, porque acaba de llegarnos esta comunicación desde el consistorio ourensano. Y dice lo siguiente: el concello de Ourense va a mejorar el servicio de comida en el hogar con la finalidad de proporcionar una mejor atención a las personas que lo utilizan. El gobierno municipal es conocedor del descontento existente entre las personas que usan esta prestación y que vienen manifestando sus quejas por la baja calidad del servicio que reciben. Este descontento tuvo como consecuencias un notable descenso en el número de usuarios, que bajó desde las 400 personas a las 58 que hay en la actualidad. El concello transferirá la gestión de este servicio a la Xunta de Galicia, una fórmula que permitirá, por un lado, proporcionar una mejor atención a las personas usuarias a través de un proveedor diferente y con un coste económico muy inferior para el ayuntamiento, ya que el gasto anual se reducirá a unos 90.000 euros. El cambio tendrá como consecuencia que durante aproximadamente un mes no se podrá prestar este servicio, justo a partir de pasado mañana, miércoles 27 de marzo. Recordemos que ya desde la oposición, y en concreto desde el BNG, se reclamó y se alertó sobre esta posibilidad que a partir del miércoles dejara de funcionar este servicio. E incluso desde el BNG también se dijo que ¿por qué? Porque el ayuntamiento no se había adherido a ese programa de la Xunta de Galicia, como así le había ofrecido la propia Xunta. Bueno, pues ahora parece que sí, que se van a adherir a este programa. Aún así, durante un mes, los beneficiarios de esa chantá sobre ruedas o comida en la casa, o como quieran llamarle, durante un mes no van a tener esa comida. Seguimos en el consistorio. El grupo municipal del BNG en el Ayuntamiento de Ourense comparecía, como les decíamos, esta mañana para, según su portavoz Luis Seara, quien estuvo acompañado de las ediles Ruth Reza y Erea Blanco, para no solamente clarificar qué pasó después de la anulación del capítulo 1 del presupuesto y cuáles son las consecuencias, sino para demostrar el disparate de quien está al frente del ayuntamiento. Palabras estas del propio Luis Seara. Y es que, según el portavoz nacionalista, este es, sin duda, el ejemplo que evidencia la banalización o holperización de la administración y cómo se pretende gobernar a golpe de improvisación y de ocurrencias sin medir las consecuencias. Luis Seara comenzó su intervención haciendo un breve repaso sobre todo lo sucedido desde la aprobación del presupuesto municipal del año 2020, el último en entrar en vigor y elaborado por Democracia Ourensana, Partido Popular. Recordó que ya en aquellos momentos tanto el grupo del BNG como los técnicos municipales y representantes sindicales advertían de las irregularidades de ese documento como consecuencia de tener obviado un acto preceptivo y obligatorio como es la negociación colectiva. Consecuencia de aquella aprobación del año 2020 y de las posteriores denuncias interpuestas por varias de las organizaciones sindicales con representación municipal, la justicia anulaba en el 21 el capítulo 1 de ese presupuesto y referido a los gastos de personal. Luis Seara señala que las cosas no pasan hasta que pasen. Uno de los sindicatos, el CESIF, recurrió en el contencioso la aprobación de esos presupuestos, dándole la razón al juzgado en sentencia del 28 de junio del 21, declarada firme por resolución a fecha del 4 de noviembre del 22, y a partir de ahí pues comienza cronológicamente la antología del disparate, según los nacionalistas, que ilustra cómo se gobierna en este ayuntamiento y en las manos en las que estamos. Bueno, finalizaban los nacionalistas asegurando que delante de tal situación, desde el Grupo Municipal del Berga tienen claro que la responsabilidad de esa chapuza monumental es del actual gobierno, pero no estarían ahí si no se hubiera responsabilidad también compartida entre sus socios, Partido Popular, que, a pesar de avisarlo reiteradamente, hicieron caso omiso a las recomendaciones de los técnicos, de los grupos políticos y de los sindicatos, y decidieron aprobar ese presupuesto del 2020. Los nacionalistas se preguntan qué es lo que va a acontecer llegados a este punto, aunque Seara lo tiene claro, que si van a tener que modificar el presupuesto del 20, porque lo que acaba de hacer es una huida cara adelante, pero no es suficiente, y que es aquí donde entra el servicio impagable del Partido Popular, dicen los socialistas, los nacionalistas, perdón, corresponsable directo de esta situación. Bueno, pues escucharemos precisamente esa comparecencia del portavoz de los nacionalistas, Luis Seara, a lo largo de este tiempo de radio. Y desde la Policía Local del Ayuntamiento de Ourense nos informan de que, con la finalidad de mejorar la seguridad vial en el entorno del Instituto de Aslagoas, desde hoy lunes, día 25 de marzo, se va a proceder a la modificación del tráfico rodado en la calle Eduardo Blanco Amor. Esta vía pasará a ser de un solo sentido de circulación descendiente, es decir, desde la calle Alfonso Rodríguez Castelao en dirección a la calle Maestro Vide. También se va a condicionar un paso peatonal diferente al, o mejor dicho, frente al propio instituto, y una parada express en la calle, con la finalidad de atender las necesidades de conductores de vehículos, garantizando al mismo tiempo la fluidez en la rotación del estacionamiento. Con estas medidas, el Ayuntamiento quiere atender las demandas trasladadas desde el Instituto de Aslagoas, que solicitaban medidas para favorecer la seguridad vial en el entorno de este centro educativo. La Policía Local solicita la colaboración de todas las personas usuarias de esta vía, tanto viandantes como conductores de vehículos, y que respeten la nueva señalización en vertical y horizontal. Y hablamos de los proyectos, de las obras que el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde Gonzalo Pérez Jacome, pues están un poco retrasadas. Por ejemplo, el ascensor que unirá Avilés de Taramancos con Hervedelo, pues es especialmente llamativa esta obra porque el contrato con la empresa constructora se firmó en noviembre del 22, con un plazo de ejecución de 7 meses. Los trabajos se comenzaron en febrero del 23, y hace tiempo, por lo tanto, que tenían que estar ya terminados. También se inauguraron con retraso otros proyectos como las rampas de Concordia, los ascensores de la Cruz Alta o de la Alameda do Cruzeiro. Además, varias de las obras que actualmente tienen en ejecución el Ayuntamiento también están incumpliendo los plazos establecidos. Una de las últimas en incorporarse a esa lista es la piscina termal de Asburgas, cerrada desde el año 2020. El contrato para la reforma de las instalaciones se firmó en mayo del año pasado y los trabajos debían de estar concluidos 9 meses después. Esas obras ya están en marcha y, aunque tardaron en arrancar, la demora no fue tanta como en el derribo, por ejemplo, del antiguo matadero municipal. Otros proyectos que sí están en plazo, pero cerca de incumplirlo, son las obras de accesibilidad vertical a la zona de las Mercedes y el ascensor de Rosalía de Castro en Aponte. Una de las reiteradas promesas del alcalde Gonzalo Pérez Jacome es la construcción de un gran parque en el barrio de Aponte, que sería el más grande del municipio y que contaría con servicios como una piscina de verano, pistas deportivas e incluso un parking subterráneo. El regidor ourensano presentó un anteproyecto en el año 2020, pero no fue hasta finales del 22 cuando licitó la redacción del proyecto junto con la ejecución de las obras, con un coste total aproximado de 8 millones de euros. En una reciente rueda de prensa, Jacome habló de la adjudicación inminente del contrato, pero este trámite pues sigue sin completarse. Tampoco se ha adjudicado todavía la reforma del Jardín del Posío. En este caso, la licitación es de hace menos tiempo. Se publicó el pasado mes de enero. Este casi no lleva nada. Pero este es un proyecto que llevaba tiempo, eso sí, sobre la mesa. Y desde el Grupo Socialista, el Grupo Municipal Socialista, expresaron su apoyo y cariño, así como desearon una pronta recuperación a la deportista ourensana Raquel Carrera, pívot del Valencia Basket y de la selección española, y canterana de nuestro club Baloncesto Pabellón Femenino aquí en la ciudad de Ourense, y que sufría una lesión en el partido de cuartos de la Copa de la Reina Y confirmaba esa rotura del ligamento cruzado anterior de su tobillo derecho, lo que provocará su ausencia en los próximos Juegos Olímpicos. Esperan los socialistas su pronta recuperación y están seguros de que volverá con más fuerza, si cabe, para seguir haciendo historia en el mundo del baloncesto. Y le quieren transmitir desde la agrupación socialista todo el ánimo y todo su apoyo. Así lo subrayaba Natalia Benítez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y representante también del Grupo Municipal Socialista en el Consejo Municipal de Deportes. Llamada a marcar, la verdad, una época del mundo del baloncesto. Debutó con las categorías inferiores de la selección española en el Mundial 16 con 14 años. Profesional desde los 17, esta joven jugadora fue elegida en el puesto 15 del draft de la WNBA por las Atlanta Dream, siendo hasta el momento la española que obtuvo la mejor posición. Sus compañeras de equipo y entrenadores destacan, además de su calidad táctica y técnica, su compromiso y valores, su eterna sonrisa. Ahora, bueno, pues ahora toca empezar la cuenta atrás para su recuperación y trasladar todo ese apoyo y cariño a un referente para nuestra ciudad, para nuestro deporte y para el mundo del baloncesto en general. Por supuesto que desde aquí también queremos unirnos a ese deseo del Grupo Municipal Socialista y que estamos deseando volver a ver ya en las canchas, aunque un tiempo, pero que estamos deseando volver a ver en las canchas a Raquel Carrera. Y nos comunican desde la asamblea celebrada de comerciantes del Centro Comercial Pontebella, que acordaron en la sesión ordinaria de este pasado fin de semana apoyar la propuesta de institucionalizar como Día del Padre el segundo domingo del mes de marzo. Esta institucionalización formulada la semana pasada por entidades representativas del comercio minorista en toda la provincia. Consideran los comerciantes del Centro Comercial de Pontebella que la celebración en domingo dinamizaría la actividad del comercio y de la hostelería en esas fechas y que, siendo un día laborable, como sucedió este año, la repercusión negativa para el comercio fue muy importante. Y nos interesamos ahora por la agenda de la Xunta de Galicia para nuestra provincia, una cita a la que tenía lugar a las 11:30. Es ahora el director de la Agencia Galega de Infraestructuras, Francisco Méndez, supervisaba el fin de las obras de la primera fase de esa mejora de la carretera autonómica OU-402 en la zona de Arnoia. Y posteriormente a las 12, el director general de Mayores y Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitaba a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense, AFAOR. Provincia adelante, nos detenemos en Obarco, porque para facilitar la conciliación laboral y familiar durante las vacaciones escolares de Semana Santa, el Ayuntamiento de Obarco ha organizado un parque de Pascua. El recinto, que se va a habilitar en el pabellón viejo con hinchables de diversos tamaños, estará abierto desde el mañana, día 26, hasta el 31 de marzo, en horario de 11 a 12 de la mañana y de 4 a 8 de la tarde. La entrada costará 3 euros. Y nos informan que Turismo de Galicia va a abrir el próximo mes de mayo la campaña primavera de puertas abiertas en las rutas de los vinos, una iniciativa que invita a recorrer las 5 grandes áreas vitivinícolas gallegas durante otros tantos fines de semana. La iniciativa va a ofrecer visitas guiadas gratuitas a las bodegas que se suman a esta acción de promoción del enoturismo. Los participantes podrán participar en catas, recorridos en autobús por las comarcas productoras, rutas monumentales, paseos en barca o visitas también a museos, entre otras actividades. También pueden conseguir descuentos en alojamientos en las zonas que se van a visitar. Pero antes de que llegue el público en general, Turismo de Galicia inicia ya este fin de semana la campaña de promoción a través de las redes sociales con ayuda de blogueros e instagramers especializados en enogastronomía y viajes, que suman 1 millón de seguidores en distintos canales de Internet. Una veintena de estos prescriptores influyentes en la opinión pública se darán cita en Valdeorras para realizar algunas de las actividades incluidas en las rutas por esta comarca del Oriente Urensano. Entre otras, pues darán un paseo en bicicleta eléctrica por la Riviera del Embalse de San Martiño, que une los municipios de Arrué y Petín. También van a visitar bodegas, lagares y los viñedos plantados en las laderas de las montañas con el sistema de terraza en Larouco, donde un arqueólogo les va a explicar la historia de esta población. Harán también una ruta por el resto de la comarca de Valdeorras y conocerán el espectacular santuario barroco de Asermidas, excavado en la montaña, o las cuevas de Seadur. Las rutas de estos prescriptores continuarán durante sucesivos fines de semana de abril por el resto del territorio gallego con denominaciones de origen vitivinícola, vamos, por Rías Baixas y luego el resto por nuestra provincia. Ribeiro, Ribeira Sacra y Monterrey. Y nos vamos ahora hasta Ocarvallino, porque el conservatorio de esa villa sigue sin ningún tipo de apoyo técnico o actuación de un servicio de prevención externo aportado por el ayuntamiento que dirige el alcalde Francisco Fumega para controlar la contaminación de radón, por lo que la directiva del conservatorio ha decidido adquirir por su cuenta medidores de concentración de este gas para realizar controles en las aulas. Tanto el AMPA como la dirección del conservatorio han decidido actuar por su cuenta, aunque eso sí, esperan la colaboración del ayuntamiento que dirige el socialista Francisco Fumega para la adquisición de esos medidores y van a realizar un registro de las mediciones en cada una de las horas lectivas. Cada uno de los profesores anotará en una tabla la medida reflejada por el aparato medidor antes de comenzar la clase, señalando en esa tabla que la puerta del aula está abierta. La lectura del dispositivo y la anotación serán compartidas con el alumno y la anotación será entregada al escolar para firmar, si es de grado profesional, o al padre o a la madre, si es de grado elemental o de la escuela de música o menor de edad. De esta forma, con medidores continuos se controlará y se va a acreditar la eficacia de la ventilación, resolviendo así posibles incertezas e inquietudes para todos los miembros de la comunidad educativa. Y esto lo tienen que hacer los padres a través de la AMPA, la dirección del conservatorio, porque todo un ayuntamiento pues no puede, y eso que llevan meses solicitando estos medidores. Y en la página de sucesos tenemos que hablar del que están hablando todos ustedes, ¿verdad? Ese hombre que moría atropellado la noche del sábado en el Puente Nuevo, en la capital ourensana. Los hechos ocurrieron por 10 minutos antes de las 12 de la medianoche y el 112 fue alertado por varios particulares al ver el cuerpo de una persona tendido sobre la carretera. Según explican fuentes de la policía local, se trata de una persona muy conocida por los agentes por otras intervenciones. Según relatan, todo apunta a que el hombre, de 43 años, se cayó sobre la calzada y se investiga si fueron uno o dos vehículos los que pasaron por encima. Tras recibir la alerta, el 112 movilizó a una ambulancia, pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvar su vida. El tráfico estuvo cortado completamente en el Puente Nuevo hasta que se completó la intervención y la policía local mantiene la investigación abierta para aclarar lo ocurrido. El conductor de uno de los vehículos implicados en el accidente no abandonó el lugar y ya está, por lo tanto, identificado. Se investiga, en cualquier caso, si otro coche también arrolló al hombre sin pararse para auxiliarlo. Y hasta aquí el repaso informativo. Nos vamos ahora, nada, de paseo por los escaparates. Luego ya empezamos a hablar con los protagonistas de esta jornada, de este lunes 25 de marzo.
As cancións coas que te enamoraches. As cancións coas que bailaches. As cancións que compartiches cos teus amigos.
¿Dónde estabas entonces? cuando tanto te necesite.
Na fin de semana, lembrámolas todas. En A Música da Tua Vida. Sábados, ás 18 horas. Domingos, ás 14 horas. En Radio Voz.
Tu puerta, de nada sirvió.
¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el clorador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988-21-15-19 o en la calle Antonio Rey Soto, 8, Ourense.
Festival Medieval en Viana do Bolo, o sábado 30 de marzo, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor. Presentado por Monse Estévez e ca actuación especial de Iria Estévez interpretando a Raíña Urraca. Música, baile e moitas atraccións máis na 7ª edición do Festival Medieval. Unha cita ca cultura e a historia de Galicia o día 30 de marzo en Viana do Bolo. Estades todos convidados.
Semana Santa o Carballiño 2024. Devoción, gastronomía e termalismo. Organiza Cofradía Veracruz o Carballiño e a Unidade de Atención Parroquial o Carballiño. Colabora Concello do Carballiño e Deputación Ourense. Patrocina Pulpería Sador Veracruz. Arte Floral Rita Soto e Flor de Lis Floristas. Semana Santa o Carballiño 2024. Vívela.
Si buscas seguridad, no lo dudes. Acude al número uno, SIDESE. Tenemos las primeras marcas en seguridad, tanto en cerraduras como en cilindros, cajas fuertes y alarmas. Recuerda que el robo es el delito más fácil de evitar. SIDESE tiene la solución. SIDESE, calle Sáenz 1043, teléfono 988-37-1740, Ourense.
Voces de Ourense, con Javier Moro, Radio Voz.
Pues aquí estamos, aquí seguimos en Voces de Ourense y como les decíamos, el punto de interés durante estos días, aparte, sí, por supuesto, de esa actividad de la Semana Santa y, cómo no, también del tiempo, que ahora parece que es el protagonista de toda la información, pero nosotros estamos muy pendientes de lo que tuvo lugar en, iba a decir en Carballiño, no, tuvo lugar en el despacho de la Valedora do Pobo este pasado viernes, pero que protagonizaban precisamente esa plataforma en defensa de la pediatría o de la sanidad en O Carballiño. Al frente de esta plataforma, o una de las integrantes y promotoras, pues está Rocío Baliñas. Rocío, buenos días.
Hola, buenos días.
Rocío, hoy no sé qué pasa aquí en la mesa, que nos está haciendo cosas raras. Esperemos que no haya ningún problema. Como decíamos, Rocío, el pasado viernes, bueno, pues llevabais a la Valedora do Pobo todas esas firmas que habéis recogido para, bueno, pues sobre todo para que ella supiera y fuera consciente de lo que estaba pasando en O Carballiño y en Villa y Comarca con la pediatría. Que sí, que ya hay un pediatra confirmado por parte del Sergas, pero que, como es lógico, hace falta un pediatra más y hace falta que ese servicio esté cubierto. ¿Qué fue lo que dijo o qué os dijo la valedora en esa reunión?
Vale, nada, primero puntualizar que desde el martes 19 de marzo, el Día del Padre, pues de regalo nos trajo ya esa pediatra. Ya tenemos desde el martes pasado esa pediatra trabajando. Entonces, por ese lado, pues estamos contentos y satisfechos que ese concurso de méritos del mes de abril, más o menos del año pasado, que ya haya finalizado y que ya tengamos aquí a la pediatra, y estamos súper contentos por ese sentido.
No obstante, Rocío, perdóname que te interrumpa. No deja de ser un poco paradójico, ¿no? El que nos tengamos que contentar, porque un proceso de selección que comenzó el año pasado finaliza este y por fin se cubría ese servicio. Es que es que no deja de ser, como decíamos, pues una paradoja. Pero bueno, perdona que te interrumpa y continúa.
En ese sentido sí estamos contentos, pero seguimos con el problema de que la mitad de los niños siguen sin pediatra. Uh-huh. Entonces es un poco injusto y nuestra pelea sigue por ahí. Por eso lo de la valedora, se estuvo el viernes con la valedora, se le explicó la situación de que la mitad de los niños estaban sin pediatra. Y bueno, eso, la solución a lo mejor es un poco más complicadilla. Ella, aparte de eso, le remitimos los problemas que hay en el centro de salud. Uh-huh. Porque ya que teníamos la oportunidad de hablar con ella, pues les pusimos un poco todo lo que hay, la ausencia de médicos, la ausencia de medios, que hay un montón de máquinas que no funcionan, aparatos que no funcionan, que son imprescindibles en la pediatría también para trabajar, como a lo mejor pues alguna máquina de las que tiene la pediatra allí y no funcionan o funcionan mal. Entonces, un poco le transmitimos todo eso, la lista de espera que sigue habiendo en la medicina en general. Ya que estábamos, pusimos todo sobre la mesa. Fue una reunión de 2 horas.
Está bien, una vez que abren la puerta, ¿verdad?, hay que contarles sí, todo.
Claro, como dicen, a lo mejor este tren no vuelve a pasar, entonces aprovechar y exponer todo. Ella, claro, eso, se limitó un poco a escucharnos. Y claro, ella dice que va a valorar todo, tomó nota, va a intentar ayudar en todo lo que esté en su mano y quedamos un poco a expensas de eso, a que ella pues haga el informe, se informe de todo lo que está pasando, hable con quien tenga que hablar y mueva ella un poco sus hilos. Quedamos eso, a expensas. En estos momentos no sabemos nada más, explicamos nuestra situación y con los dedos un poco cruzados en que nos pueda ayudar un poquito, vamos.
Pero fíjate, Rocío, porque recogíamos un poco pues los comentarios en Ocarbaíño con relación a esto y también con relación a que precisamente hacía unos días que había estado la valedora de Odopobo allí, bueno, pues dando ese pregón de la Semana Santa como carbaiñesa que es. Y el 99,9% de la gente decía, bueno, la verdad es que hay que aplaudir cómo lo están haciendo desde la plataforma, porque podían haber aprovechado y armar revuelo y llamar la atención de la valedora cuando, pero que han sabido respetar, habéis sabido respetar el acto que tenía lugar con motivo de la Semana Santa y esta reunión de este pasado viernes, que cada una tenía su sentido. Y eso es algo que os están reconociendo, yo creo que ya no solo ahora, sino desde que habéis empezado. Ya sé que no te gusta que yo te diga esto, pero habéis sabido separaros muy bien de la política y habéis ido a lo justo y a lo necesario, que no es ni más ni menos que pedir una mejor sanidad para esa comarca, ¿verdad?
A ver, en el grupo de trabajo pues somos eso, 17 personas, 18, cada uno pues tiene sus ideologías, ya, o sea, en todos los sentidos me refiero, ya no solo políticas, sino que somos 18 personas totalmente diferentes y cada uno tiene su forma de ver las cosas y su forma de pensar. Intentamos que todos expongan sus ideas e intentar hacerlo de la forma en la que todos nos sentamos más cómodos. También somos conscientes de que tenemos mucha gente detrás que nos apoya. Uh-huh. Cuando registramos la plataforma, creo que éramos más de 200 personas, tenemos 400 personas en un grupo de WhatsApp, entonces sabemos que no cada uno podemos hacer lo que nos dé la gana en cada momento e intentamos ser lo máximo respetuosos con todo el mundo. Queremos los pediatras, tampoco queremos ofender a nadie, que hay gente que a lo mejor pues a veces hacemos cosas y no le sienta bien o no lo hacemos a gusto de todos.
Qué bueno.
Intentamos eso, ser lo máximo respetuosos. Sabemos que llevamos mucha gente entre comillas detrás nuestra, que nosotros somos la cara más visible, pero que tenemos eso, que intentar que nadie se sienta mal con nuestras acciones o por lo menos lo mínimo posible. Y yo creo que a ver, aunque tengamos que hacer ruido, nos tengamos que hacer ver, también tenemos que ser un poco responsables, educados y respetar también los tiempos y a veces saber cuándo es nuestro momento y cuándo no. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, que comentas de la Semana Santa, pues que estaba ella aquí y a lo mejor que podíamos haber aprovechado y podíamos haber ido y pero no era, creemos que no era el momento, que todo tiene su momento y todo tiene su Entonces, su lugar. Vamos a ir despacio.
Y pues aunque no lo creas, son muchos los carbeñeses que lo reconocían, porque no es normal, porque ahora es fácil caer en la tentación, ¿no? De hacer ese comentario en un lugar donde sabes que vas a tener más. Pero no, es que yo creo que la inmensa mayoría de carbeños está reconociendo vuestro trabajo, y sobre todo por eso, porque lo estáis haciendo muy bien, de una forma muy aséptica, nunca mejor dicho, hablando de sanidad. Y claro, ahora, como tú decías, falta ese segundo pediatra. Aquí yo me imagino que habrá que volver a remar, ¿no, Rocío?
Sí, lo que necesitamos ahora es que convoquen ese segundo concurso de méritos. Entonces, nosotros queríamos hablar con la valedora, lo que te comentaba, que estamos un poco a espera de lo que ella nos diga, pero... A ver, espera, que tengo que... Espera, un segundo,
vaya. Hay que atender a todo, ¿verdad, Rocío?
Nada, sí, nada, estamos de vacaciones, esto es horrible.
Ay, claro.
Que estamos eso, un poco a expensas de que convoquen ese segundo concurso de méritos, y si no convocan ese concurso de méritos, pues de momento pues estamos un poco fastidiados en ese sentido. Entonces nuestra misión es esa, y queríamos hablar con la valedora, estábamos un poco a expensas de ella, pero estamos ya pensando en nuevas acciones, en nuevas cosas, claro. No sabemos si seguir con movilizaciones, estamos un poco escuchando a todo el mundo, porque abrimos un poquito el tema pediatría, pues estamos ya un poco enfocándonos también en la sanidad en general, porque el problema que nos encontramos, que al ir hablando con la gente, es en plan, sí, pediatra sí, pero necesitamos esto, necesitamos lo otro, pues tenía que haber 8 médicos en el centro de salud y solo hay 3, la máquina de rayos no funciona, son muchas cosas. Entonces la gente ya nos conoce un poquito y nos van explicando, pues nos falta esto, necesitamos lo otro, necesitamos... Entonces ahora estamos un poquito abriendo las miras, pero para nosotros lo principal y lo más importante es ese segundo pediatra, claro.
Pues Rocío, solo puedo decir que qué bueno, ¿no? Que os estáis haciendo un poco pues el estandarte de la defensa de esa sanidad pública allí en Ocarbeño, y que evidentemente pues vuestra primera acción es para conseguir ese segundo pediatra, que aún falta, pero que desde aquí os aplaudimos y que hayáis cogido pues ese es importante y arriesgado testigo, que es el de defender la sanidad pública en esa villa y en esa comarca. Nada, Rocío Baliñas, que tienes gente muy importante a que hacer caso ahora, te están ahí reclamando, nosotros no queremos entretenerte más. Agradecemos que atendiera nuestra llamada y bueno, pues ya sabes, en cuanto tengáis alguna actividad o algún acto previsto, aquí estamos para contarlo. Rocío, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Pues sí, la verdad es que es para aplaudir, y yo creo que bueno, lo que decían los vecinos de esa villa y de esa comarca, si es que lo están haciendo bien. Otros a lo mejor hubieran aprovechado esos momentos, ¿verdad?, de campaña electoral, esos momentos a lo mejor en los que era más fácil que el político te hiciera caso, pero la plataforma no, la plataforma ha ido a su ritmo, ha ido a sus convocatorias. Que sean sumo políticos, sí, evidentemente, pero nunca han querido, pues, por decirlo de alguna forma, esa foto, ¿no?, con los políticos de turno, porque yo creo que también eran conscientes que el político estaba ahí porque le interesaba, qué caray. Y que a lo mejor una vez que pasaran las elecciones, pues a lo mejor no había tanto apoyo, ¿verdad? Lo están demostrando. Y la verdad es que desde aquí hay que aplaudir a esta plataforma carbeñesa. Además nos encanta el logo que han adquirido, que es ese estetoscopio, ese fonendoscopio, con la parte que sería la que se introduce en las orejas del médico, ¿verdad? Pues en vez de ser esas tipo auriculares, pues no, son dos rabos de pulpo. Perfecto, y luego de esos dos rabos de pulpo sale el estetoscopio. Si es que son buenos hasta ideando logos. Nada, que ya lo han escuchado, que la Valadero a Povo está estudiando, está viendo a ver cómo apoyar esas peticiones, esas iniciativas, y ellos pues siguen igual, en esa misma línea, pidiendo ese segundo pediatra y sobre todo, bueno, pues ahora también haciéndose un poco eco de todo lo que, y las carencias de la sanidad en esa villa y en esa comarca. Continuamos en Voces de Ourense, seguimos en este tiempo de radio que prácticamente estamos empezando.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. De todo al pasar y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
Pues como ya les adelantábamos en nuestro informativo, en titulares, desde el Bloque Nacionalista Galego de Ourense, se censura lo que ellos entienden como errático proceder del gobierno local presidido por el alcalde Gonzalo Pérez Jácome en lo referido a la anulación del capítulo 1 del presupuesto y exigen, los nacionalistas, que se concrete cómo se va a resolver este problema. Escuchamos precisamente al portavoz nacionalista hablando de ese problema, de esa anulación por sentencia del capítulo 1.
Logo da anulación do capítulo 1 do orzamento por sentencia judicial, cales son as consecuencias? Se, ademais tamén para demostrar o disparate que está ao fronte do Concello, non? Porque este é, sen dúbida, un exemplo que evidencia a banalización da administración, o que nos vemos definindo máis dunha ocasión como golperización, como se pretende e como se goberna, non? A golpe de improvisación e ocurrencia, como si fora a finca particular, e sin medir as consecuencias.
Para entender lo que está pasando, el propio portavoz nacionalista Luis Seara hacía una pequeña historia de lo que ha ido ocurriendo en cuestión presupuestaria en el Ayuntamiento de Ourense.
Facer un pouco de historia. O 5 de xaneiro de 2020, o goberno de coalición Partido Popular Democracia Ourensana aprobaba os orzamentos. Facío a pesar das advertencias dos grupos políticos da oposición, do BNG nomeadamente, tamén dos sindicatos e, por suposto, dos técnicos do Concello, do interventor, que falaba de posibles vicios de anulabilidade do orzamento pola ausencia da obrigada negociación colectiva. O apelo á falla de negociación non era unha apreciación subxetiva, xa que aparecía recollido explícitamente na acta da Mesa Xeral de Negociación, en donde a concelleira delegada de Facenda e o daquela tenente de alcalde recoñecían sen rubor que non era unha negociación colectiva, que era unha simple dación de contas, ¿no? Por tanto, esta é a primeira cuestión, ¿no? A pesar das advertencias, o grupo de goberno Partido Popular Democracia Ourensana decidiu tirar para adiante, chegando a afirmar a daquela concelleira delegada de Facenda, Ana Morenza, que non vía en perigo a seguridade xurídica do orzamento. Pero non foi só no pleno. Nos, logo da aprobación inicial, presentamos alegacións nas que puñamos de manifesto que se vulnerara a negociación colectiva, o dereito á negociación colectiva, e esas alegacións, as nosas e as dos outros grupos, foron rexeitadas. E claro, as cousas non pasan ata que pasan. E pasou que un sindicato, o CESIF, recurriu no contencioso a aprobación do orzamento e o xulgado acabou dándolle a razón e anulando o capítulo 1 dos orzamentos a través dunha sentencia de 23 de xullo de 2021 que se declarou firme por resolución de data 4 de novembro de 2022. E a partir desde aí comeza cronolóxicamente o que nos definimos como antoloxía do disparate e que ilustra como se goberna neste concello en as mans de quen estamos. Un ano despois de que a sentencia debira en firme, e dado que o goberno municipal non adoitara ninguna medida ao respecto, o sindicato que denunciara pide a execución forzosa da sentencia, solicitude que acaba sendo estimada polo xulgado do contencioso administrativo número 1, dándolle ao goberno municipal un prazo improrrogable de 2 meses e facéndolle saber que en caso de incumplimento poderá impor multas coercitivas que van de 150 a 1.500 euros tanto a autoridades como funcionarios como axentes, sen prejuicio de outras responsabilidades ás que en dereito haxa lugar. Pasados 6 meses, novamente o xulgado do contencioso administrativo escríbelle ao alcalde requirindolle que se lle remitan cantas dilixencias se practicaran para o cumplimento da sentenza. Seguen pasando 2 meses, como o concello e o alcalde non remitiron absolutamente nada. O 21 de febreiro de 2023, un funcionario do Corpo de Auxiliares da Administración de Xustiza persónase no concello e practica unha dilixencia de requerimento ao alcalde, que lle entrega o propio alcalde, como así aparece recollido no expediente que pudemos ver polo mismo. E a partir desde aí é cando o alcalde empeza a verlle as orellas ao lobo, me imagino que entra en pánico, e ese mesmo día, no que lle fan a notificación da dilixencia de requerimento, asina un decreto que ten consecuencias. E que consecuencias ten ese decreto? Bueno, ese decreto para o cumprimento da sentencia, o primeiro que fai é anular o capítulo 1 do orzamento do ano 2020. E, en segundo lugar, modifica un decreto de 18 de decembro de 2023 polo que se acordara a prórroga do orzamento. Prórroga que se decretara sen que se informara por parte do titular do órgano de xestión, que é o xefe da Oficina de Xestión Económica e Orzamentaria.
Y el propio Luis Seara, bueno, pues hablaba de las consecuencias. De las consecuencias de toda esta historia que ha venido relatando.
As concretas ten a anulación do capítulo 1 do orzamento de 2020. Bueno, ten dúas. Unha primeira de tipo económico, posto que anularse o capítulo 1 do orzamento de 2020, entra en vigor o orzamento do capítulo 1, do ano 14, o que supón 3,7 millóns de euros inferior. Pero tamén ten outro tipo de causas que son estruturais, entre outros motivos, por diferir a clasificación orgánica empregada. E aquí é onde vamos a explicar todo o disparate que se cometeu desde o momento que se asina ese decreto de 21 de febreiro. Como se xestionou a asinatura dese decreto? Bueno, como vos dixen, o mesmo día que lle notificada a dilixencia de requerimento ao alcalde, asina un decreto que anula o capítulo 1 do orzamento. Ese decreto que asina o alcalde, asino sin informe previo de intervención e sin informe da Oficina Económica e Orzamentaria, os cales se lle dá traslado desa notificación, desa resolución, 8 días despois. Dáselle traslado a intervención e a oficina de xestión o día 29 de un decreto asinado o día 21. Por qué? Bueno, pois porque había que pagar as nóminas do mes de febreiro. Cando o interventor fiscaliza o pagamento da nómina de febreiro, afirma que tanto a súa contabilización como o seu pagamento tivo lugar con cargo a aplicacións orzamentarias inexistentes en virtude do decreto de modificación da prórroga. Pero non só é o interventor o que pon en cuestión o que se fixo e como se fixo, tamén é o xefe da Oficina Económica e Orzamentaria que manifesta que a él non lle deron traslado do decreto até 8 días despois, unha vez pagada a nómina de febreiro. Sinala o técnico que non se fai referencia na asinatura dese decreto de 21 de febreiro a ningún importe, aínda sendo que se modifica o que se modifique a prórroga do orzamento de 2024, E de todo isto dalle traslado a Concelleira de Facenda para que teña constancia, ¿no? Por tanto, a Concelleira de Facenda é coñecedora das anomalías detectadas por parte do técnico da Oficina de Económica de Xestión. O mesmo técnico acaba manifestando que o orzamento de 2014, unha vez anulado, é de 3,7 millóns inferior ao do ano 2020 e que hai que facer algo para subsanar esta cuestión porque o gasto no capítulo 1 do ano 2023 incrementado no 0,5% pendente de aboar e o previsible incremento do 2,5% van a facer que haxa 1,7 millóns de euros menos de crédito disponible para poder pagar as nóminas. E xa como corolario desta situación de esperpento, ¿no?, aparece e entra en este o director xeral de Recursos Humanos, que foi o que fixera a proposta para que se asinara o decreto de 21 de febreiro. E que di